El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del área de pediatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma universidad, recordando nuestros agradecimientos a los departamentos de pediatría y de fonoaudiología de la Universidad del Cauca, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a tratar, como siempre, un tema de mucho interés para todas las personas que nos escuchan, todos aquellos radioescuchas que están interesados en los procesos de crianza y de crecimiento de los niños. Para hablar sobre desnutrición, que es un tema bastante frecuente en nuestro medio y quizás es una de las principales causas de consulta, nos acompañan Andrés Felipe Fuentes, Sarita Castrillón y Jorge Salamanca. Ellos son estudiantes de último año de medicina y con ellos estaremos estos 30 minutos. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor.
Buenos días, doctor.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, cuando hablamos de desnutrición, les decía que es una de las causas más frecuentes de consulta pediátrica, y es porque las mamás muchas veces tienen la impresión de que el niño está muy delgado y que está desnutrido, o también que a pesar de que está lo ven bien, pero el niño no les come. Entonces yo quería como que pudiéramos enfocar un poquito la parte de la desnutrición. En realidad, ¿qué es? ¿Qué tan frecuente se presenta? ¿Las causas que tiene? ¿Qué manifestaciones también tiene? ¿Y qué consecuencias también presenta la desnutrición y también en la parte del tratamiento? Entonces, yo quisiera que Andrés Felipe nos comentara un poquito sobre que en realidad, ¿qué es la desnutrición?
Bueno, doctor, muchas gracias. Para comenzar, entonces, definimos la desnutrición como una enfermedad de origen social. Al fin y al cabo, la desnutrición refleja en la población que se está estudiando el contexto de seguridad alimentaria y nutricional que tienen las personas. La desnutrición afecta principalmente a los niños, ya que ellos son más susceptibles de padecerla por la formación y el crecimiento que están cursando, por lo cual los requerimientos nutricionales son mucho más altos y al consumir menos alimentos de aporte de un aporte, por así decirlo, suficiente para suplir las necesidades metabólicas, pues se va a ver más afectada esta población.
Hay un concepto muy interesante que acabo de mencionar Andrés Felipe, y es la parte de seguridad alimentaria, ¿no? En este momento se calcula que la inseguridad alimentaria, o sea, la incapacidad de tener acceso por diferentes razones geográficas, culturales, pero principalmente económicas, a alimentos que sean una buena fuente tanto de calorías como de proteínas, como de micronutrientes suficientes para que las personas conserven una adecuada salud y los niños crezcan adecuadamente, es de más del 50%, o sea que la mitad de los hogares en nuestro país no tienen accesos a unos alimentos que sean suficientes. Tenemos que recordar, en algún programa lo habíamos visto, la alimentación de los niños debe ser completa, o sea, debe tener todos los elementos nutricionales, debe ser equilibrada, o sea, esos elementos nutricionales deben ir en una proporción determinada, debe ser suficiente, o sea, en cuanto a cantidad, y adecuada para la edad, ¿no? Entonces es una sigla que se llama CESA. Pero vemos que eso, el 50% de los hogares no tienen esa característica de la alimentación. Cuéntanos un poquito sobre la frecuencia de desnutrición, Andrés Felipe.
Bueno, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, podemos decir que uno de cada 10 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, que se relaciona con los valores que tenemos aproximadamente en América y en Colombia actualmente, según la última encuesta en el 2015. La desnutrición aguda también se presenta en menores de 5 años y ronda alrededor de los 2 de cada 100 niños. Ahorita más adelante hablaremos sobre las diferencias entre la desnutrición aguda y crónica, Y para seguir con el tema, en cuanto a estadísticas de menores escolares en Colombia, entre los 5 y los 12 años, uno de cada 20 niños tiene desnutrición crónica. Esta población, estos valores aumentan si individualizamos poblaciones como por ejemplo los indígenas, en donde la frecuencia es aún mayor, llegando a 3 de cada 10 niños presentan desnutrición crónica. En los adolescentes la tasa es igual a los menores de 5 años en Colombia, de 1 de cada 10 niños. Y pues lo que ya mencionaba el doctor en cuanto a inseguridad alimentaria, donde en los hogares no hay recursos suficientes para obtener alimentos de calidad para mantener una vida activa y sana de las personas, estamos en que más de la mitad de los hogares están en inseguridad alimentaria.
Tú mencionabas ahora, Andrés Felipe, que existían varios tipos de desnutrición. ¿Por qué no le aclaramos un poquito este concepto a nuestros oyentes?
Bueno, la desnutrición la podemos clasificar en tres tipos. Hay una desnutrición que es aguda, otra que es crónica y otra que se basa en una desnutrición de micronutrientes. La aguda se caracteriza entonces porque recientemente el niño dejó de recibir un aporte proteico calórico adecuado para pues su edad, por lo cual va a tener una pérdida de peso rápida. Entonces la relación del peso a la talla del niño va a estar alterada. Si se interviene adecuadamente, pueden no dejar secuelas o dejar unas secuelas muy leves. Y se presenta entonces también no solo por el bajo aporte, sino porque el niño también puede enfermarse y tener unas demandas, por esta enfermedad, tener unas demandas nutricionales mucho más altas. La desnutrición crónica se caracteriza es por una talla baja para la edad. El niño ya por un largo periodo de tiempo ha dejado de recibir nutrientes, ha dejado de recibir los alimentos que necesita, por lo cual el cuerpo del niño va a dejar de crecer. No solamente va a perder peso en un comienzo, sino que ya después se va a manifestar en el crecimiento del niño. Si no se interviene, dejará secuelas que al fin y al cabo alcanzan a la vida adulta del niño y el desarrollo en todos los campos del niño, tanto de la salud del niño que ya se vuelve adulto, como en el ámbito laboral y la adquisición económica, entre otras cosas, que termina siendo un círculo vicioso más adelante. Y en cuanto a la desnutrición por micronutrientes, generalmente el niño tiene un peso y una talla normal. Lo que hay es una deficiencia en los nutrientes, por ejemplo las vitaminas, el ácido fólico, también otros factores como el hierro y el zinc, que ayudan es al desarrollo del niño más que el crecimiento, cuanto a cómo evoluciona y cómo se forma muy bien el sistema nervioso y cómo se adquieren las capacidades para la vida adulta.
Creo que son tres conceptos muy interesantes, porque la desnutrición aguda es como una mortalidad, ¿no? Una mortalidad inmediata, porque el niño se desnutre agudamente generalmente por alguna enfermedad infecciosa. La parte de desnutrición crónica, las secuelas ya son mucho más a largo plazo, ¿no? Porque como no está comiendo lo suficiente, entonces este niño va a tener ya problemas, inclusive la parte cognitiva se ve afectada. Y uno ve que ahí esa es una de las fuentes de la inequidad, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, esa alimentación en los primeros años de vida, que quizás más adelante vamos a ampliar un poquito este concepto. Y en la parte de los micronutrientes, porque por ejemplo el hierro no solamente tiene que ver con la parte de la formación de la sangre, sino que también tiene que ver con la formación del sistema nervioso central. Y si un niño tiene anemia por hierro, pues que es relativamente frecuente en nuestro medio, ese niño no va a poder desarrollar todo su potencial. Entonces creo que eso es algo muy importante, el resaltar que la desnutrición no solamente es ver al niño flaquito, sino que hay consecuencias mucho más allá, ¿no? Yo quisiera que Sarita ya nos hablara un poquito sobre las causas de la desnutrición, si bien ya se han esbozado anteriormente.
Bueno, muchas gracias, doctor, y buen día a todos los oyentes. Pues la desnutrición es el resultado de tres grandes causas, ¿cierto? Cada una de la cual va llevando a la siguiente y ya finalmente se lleva como un resultado directo a la desnutrición infantil. Entonces vamos para hablar de estas. La primera causa son las causas básicas, en donde pues principalmente se habla de la pobreza, de la desigualdad y de la escasez de educación de las madres respecto a la correcta alimentación de sus hijos. Ya la segunda causa vendría siendo las causas latentes, que son las que están como congeladas en el tiempo, en donde se habla de la falta de acceso a alimentos, la falta de atención sanitaria, y cuando las familias tienen agua y saneamientos pues insalubres, lo cual afecta la salud. Y finalmente ya se habla de las causas inmediatas, que son las que directamente llevan a desnutrición, que son la ingesta suficiente de alimentos, tanto en calidad como cantidad, la falta de atención adecuada pues por parte del, pues, del personal de salud, y la aparición de las enfermedades infecciosas.
Aquí vemos dos puntos que son muy importantes, o sea, la necesidad que existe de que haya más equidad dentro de nuestra sociedad. Ya mencionabas, la pobreza es uno de los factores más importantes, digamos, para la presencia de desnutrición, pero también hay otro factor que es muy importante, y es la parte de la educación, ¿no? Porque, digamos, esta educación alimentaria, que es la educación alimentaria la que debe existir, es la que le enseña a todos los cuidadores primarios, llámense mamás, papás, abuelos, qué tipo de alimentos son los más prudentes darlos, ¿no? Porque existen dos extremos en la parte de la malnutrición. Por un lado está la desnutrición, que es el tema de hoy, pero por otro lado está también la parte del sobrepeso y la obesidad. O sea, cuando hablamos de malnutrición estamos hablando de esos dos extremos. Y lamentablemente Colombia, como un país en desarrollo, en este momento, si bien la obesidad es mucho más de países desarrollados, tenemos todavía la carga de los países que están en vías de desarrollo, pero también tenemos una alta carga de problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de esta educación que se debe impartir a todos los cuidadores primarios. Y lo segundo, digamos, en caso de que haya pues insuficiente, está insuficiente la parte económica en la familia, de que haya un apoyo gubernamental, ¿no? Un apoyo gubernamental que existe en este momento a través de, por ejemplo, el programa de Cero a Siempre, para que estos niños puedan recibir una alimentación adecuada. Ya les decía que estos primeros años de vida son básicos y van a marcar el resto de la vida para las personas, ¿no? Sarita, ¿por qué es importante consultar cuando uno piensa que un niño está desnutrido, o el asistir inclusive a todos los programas de crecimiento y desarrollo?
Bueno, pues para responder esta pregunta vamos a tocar tres puntos básicos, ¿cierto? El primero, vamos a hablar que la nutrición es un derecho fundamental de, pues no solamente de todos los niños, sino de todas las personas, pues a nivel mundial, ya que todos tienen derecho a tener pues un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y para esto se necesita que el niño pues esté en adecuado estado nutricional. En el año 2000, alrededor de 1900 países se juntaron para llegar a un acuerdo que se llaman los Objetivos del Milenio, en donde el fin de estos objetivos era acabar con la pobreza, el hambre e impulsar el desarrollo humano. Siendo así, pues la desnutrición es una amenaza para que estos objetivos se puedan cumplir. Entonces, por esto se dice que la nutrición es pues un derecho fundamental para que todos los países del mundo pues puedan llegar a este adecuado desarrollo. Ellos se basaron para crear estos objetivos en una pirámide en donde la base son las necesidades fisiológicas, que son como las necesidades que el sistema y el organismo de cada persona necesita para poder tener como una vida normal, y a partir de eso en la pirámide para arriba ya se hablan pues como que de otros pisos. Entonces la necesidad fisiológica lleva a seguridad en la persona, esto lleva a que la persona tenga necesidades sociales, a que se tenga autoestima, y finalmente se lleva a la autorrealización, lo cual es fundamental para el desarrollo de cada persona y así el desarrollo de los países.
Este concepto es muy, muy importante. Y también es importante el hecho que hayas mencionado los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Estos objetivos, digamos, se debían alcanzar hasta el año 2015. Sí. Y a partir de entonces se establecieron otros objetivos también a nivel de la Organización de Naciones Unidas, que son los Objetivos Sostenibles de Desarrollo del Milenio, ¿no? Que también incluye la parte nutricional, porque definitivamente, digamos, los alimentos están muy, muy mal repartidos, ¿no? Hay muchísimo desperdicio de alimentos, primero en países desarrollados y segundo también en nuestros países, en las clases más pudientes. Yo quisiera que nos aclararas un poquito sobre eso, Sarita.
Sí, doctor. Pues el segundo punto que justamente vamos a tratar es acerca de que acabar con la desnutrición es posible. pues en el mundo hay suficiente comida para que toda la población pueda alimentarse adecuadamente. Lo que pasa es que alrededor del 30 al 50% se desperdicia, porque la mayor parte de estos alimentos llegan a las personas que tienen como que clase social alta y no llegan pues a las sociedades más marginadas y a las poblaciones más vulnerables, que son las que realmente necesitan que haya equidad para que el problema de alimentación se pueda resolver. Entonces, el problema real no es que haya una escasez de alimentos en los países, sino que no hay una distribución adecuada para que todos los países y todas las poblaciones puedan tener pues y suplir sus necesidades fisiológicas y alimentarias.
Bueno, Sarita, queríamos continuar en este momento. Hay un concepto que es la de los primeros 1000 días de vida. ¿Por qué es tan importante en la parte de nutrición?
Primero que todo, para aclarar, los primeros 1000 días de vida es el momento que se habla desde que está la concepción del niño hasta los 2 años de vida del bebé. Se habla que este es un periodo fundamental y crítico para el desarrollo básico del niño, porque en este periodo es que se desarrolla todo como el intelecto del niño y toda la salud que a futuro este va a tener. Entonces, cuando hay deficiencias, pues en este caso nutricionales para el niño, va a crear secuelas que con el tiempo, aunque el niño reciba una adecuada alimentación, no se va a poder resolver. Entonces se habla pues que estos 1000 días son un periodo crítico, porque es como el desarrollo básico para la vida futura del niño.
Es un concepto muy interesante, porque la parte de nutrición en los primeros 1000 días de vida implica que tengamos mujeres en edad fértil que estén bien nutridas, para que durante su embarazo también tengan una nutrición adecuada y el niño crezca, digamos, en el útero de una manera muy apropiada, y que después al nacimiento, cuando esté recibiendo su lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y por lo menos hasta los 2 años como complementaria esta leche materna, digamos, el niño tenga un pleno desarrollo, ¿no? Entonces la idea es que mientras más temprano tengamos impacto en la vida, y eso ya implica desde el momento mismo de la concepción, o como decíamos ahorita, desde antes de la concepción, que tengamos una mamá sana, pues vamos a tener una población también mucho más sana. Y yo pienso que la salud es uno de los bienes más preciados de toda la humanidad, ¿sí?
Sí.
Y definitivamente en la salud tiene mucho que ver la nutrición. Bueno, Jorge, cuéntanos, porque la desnutrición, digamos, como problema, ya habíamos mencionado que tenía algunas consecuencias. ¿Por qué no hablamos un poquito sobre eso?
Gracias, doctor. Pues la desnutrición genera muchas patologías en los pequeños. Son tantas que pues el espacio no permite tratarlas todas, pero básicamente vamos a dejar claro que la desnutrición es una enfermedad sistémica, o sea que afecta de manera global el organismo del menor. Pues una de las manifestaciones más importantes, como lo dijo Andrés, de la desnutrición crónica, y que hace parte de su diagnóstico, es un retraso en la talla de los niños en relación con la edad. Estos pequeños presentan irritabilidad, lentitud, llanto excesivo, junto con cambios del comportamiento como ansiedad, déficit de atención, alteraciones del desarrollo neurológico y motor, que inclusive pueden llegar al retraso mental, lo que lleva a aumentar los índices de deserción estudiantil, con todas las implicaciones que eso representa para una sociedad y para los individuos que la conforman. También tienen problemas de visión, cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, la piel se vuelve seca y escamosa con presencia de dermatitis, el cabello cambia, se vuelve seco, opaco, cambia de color, tiene apariencia como de paja, como las escobas con las que se barre, y además pues se puede perder de manera espontánea. Presentan debilidad muscular, fatiga, falta de fuerza, además de decaimiento general, duerme más tiempo del normal, impidiendo que se desarrollen como un niño normal, que puede jugar, que puede aprender y que puede ser feliz. En desnutriciones más graves puede haber hinchazón del abdomen por falta de fuerza de la musculatura abdominal para contener el contenido intraabdominal. Las piernas se pueden hinchar y se pueden edematizar. La falta de vitaminas, aunque mantiene los índices de masa corporal, presenta problemas de piel y cabello, alteraciones en la lengua, llagas en la mucosa bucal, pobre visión nocturna, dificultad respiratoria, anemia, dolor en huesos y articulaciones, temblores, dificultad para caminar, alteraciones en la coagulación, pueden llegar a presentar demencia e incluso morir por esta causa.
Algo que es bien importante es que tenemos que considerar a la desnutrición como una enfermedad social, ¿no? Y al ser una enfermedad social, digamos, las consecuencias no se van a limitar solamente a la parte física, sino que también tiene consecuencias psicológicas muy importantes, ya que, digamos, también la desnutrición implica negligencia, porque veíamos que hay un componente educativo muy importante dentro de esta parte de la desnutrición. Y es importantísima la cultura alimentaria, ¿no? Desafortunadamente, en nuestro medio vemos cada vez con mayor frecuencia niños desnutridos de etnias indígenas, por ejemplo, ¿sí? Digamos, por su misma cultura, a veces hay resistencia a recibir una formación en este sentido. Entonces, lo que las personas de etnia indígena, lo que se tiene que hacer es, pues, obviamente, siempre respetando esa cultura alimentaria y con la disposición de los alimentos que haya en el medio, que sean los más frecuentes que se cultiven en esos sitios, pues que de esos alimentos se pueda sacar una adecuada nutrición, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, porque eso nos hace ver la gravedad, porque no es solamente el niño enfermo, eso denota una sociedad enferma realmente, ¿no? Jorge, ¿qué estrategias existen para la prevención de la desnutrición infantil?
Doctor, como usted lo mencionó, la desnutrición es una enfermedad social que no solamente depende de la alimentación de los niños, sino de lograr un entorno favorable que incluya, pues, acceso a una alimentación suficiente, unas prácticas de cuidado materno adecuadas, agua y saneamiento básico y servicios de salud incluyentes. Para nosotros, la prevención se basa en lograr que las madres entiendan la importancia de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años. Es importante porque esto es el periodo de los 1000 días que mencionaba previamente mi compañera y que son básicos para el desarrollo de los niños. Pero no solamente que tratemos los beneficios, sino que se socialice, se resalte y se aliente a todas las mujeres que van a ser madres o a las que son madres para que cumplan las metas de la alimentación y de la lactancia materna. Además, se debe tratar de evitar las barreras que se presentan a nivel laboral y social al amamantamiento, proveer espacios para que las empresas den tiempo suficiente a las madres trabajadoras para que puedan alimentar a sus hijos, también que haya un contacto inicial rápido dentro de la primera hora en los hospitales de las madres con sus hijos para que puedan iniciar rápidamente la lactancia materna, que haya bancos de leche donde las madres que no pueden por una u otra razón proveer alimentación a sus hijos tengan esa oportunidad y hospitales amigos de la lactancia materna.
Creo que lo que has mencionado es muy, muy importante, ¿sí? Y yo sí quisiera anotar que, digamos, el manejo de la desnutrición es fundamental. Ahora, digamos, ¿quién va a determinar que si el niño está desnutrido o no? Puede ser la enfermera, puede ser el médico, puede ser la nutricionista, que están capacitados para evaluar todas estas rejillas de crecimiento que existen en los diferentes puestos de salud. Digamos que la labor primaria de los padres, ¿cuál es? La labor primaria es llevarlos a sus controles de crecimiento y desarrollo, que es donde se va a detectar la tendencia de aumento o no del peso y de la talla del niño, que para eso están esas curvas de crecimiento, como se las llama, que el niño debe seguir esas curvas de crecimiento, que hay unos signos de alarma que le van a llamar la atención para que, digamos, le diga a la mamá, mire, tenemos estos problemas, no está creciendo bien el niño, hay que hacer tal cosa, que generalmente son medidas que no son, digamos, estrafalarias, sino simplemente cambios en cuanto a la alimentación de los niños. Y la otra cosa, pues que sí, definitivamente una mejoría en la alimentación del niño va a implicar una mejoría en la alimentación de la familia, ¿no? Porque los niños no comen aparte, los niños comen en el entorno familiar y eso implica que si hay mejor alimentación para el niño, pues va a ser una alimentación mucho más sana para todos los demás miembros de esa familia. Pues no, ya se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer a Andrés, Felipe, a Sarita y a Jorge por habernos acompañado la mañana de hoy en este tema tan interesante, y agradecerle también a Jorge González por sus servicios técnicos. Y estimados oyentes, se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.